Thank you. Hermanos, esta mañana vamos a compartir. El hermano Soriano va a traer el mensaje esta mañana. Y antes de eso, quiero darle bienvenida a nuestra hermana Alejandra. Bienvenida, hermana. Yo sé que está en Oklahoma, hermana. Desde casa, bienvenida. Dios me lo bendiga. Y sé que la obra va avanzando ahí en Oklahoma y tenemos que estar orando. Y en el boletín, en la carta que va a salir mensual de Lamar, sale ya ahí, la familia Mendoza, vamos a estar orando por ellos intencionalmente, y posiblemente tenemos un viaje misionero a Oklahoma, para poderlos apoyar a ellos también en lo que están haciendo allá, y que también salieron de aquí de Lamar Española, hermanos, plantando una obra allá, así que gloria a Dios por la vida de ellos, y apoyémosles para que en oración Dios siga obrando ahí en Oklahoma, y sea alcanzado el pueblo hispano con el Evangelio de Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, ¿verdad? Amén. Hermanos, bueno, todos somos de casa, y se queda el tiempo, nuestro hermano Soriano, nos está por ahí. Aquí está, se me perdió. Adelante, hermano. Déjeme, en lo que camina, introducirlo rápidamente. Lo conozco por más de 15 años o más. Él me vio cuando empezaba el ministerio, trabajando con jóvenes, en diferentes etapas. Adelante, hermano. Pastor en diferentes ministerios, en diferentes lugares de Estados Unidos, misionero ahorita en Honduras, también recibido ahí en Southwestern, y es un hermano que ha sido mucha bendición para mi vida, y hoy voy a compartir palabra de Dios con nosotros. Hermanos, denos con todo. Ah, es grave, hermanos. Hermano, Dios le bendiga grandemente.
Gracias, muchas gracias. No sé si tienen alguna botellita de agua, por favor, mejor ahora y no después. Hermanos y hermanas, con mi esposa estamos agradecidos al Señor por el privilegio de poder experimentar esta inmersión bíblica que queremos compartir en este día, porque también para nosotros trae gratos recuerdos, tiempos que estuvimos sirviendo aquí por 7 años en el área de Fort Worth, hace unos años atrás, en los cuales el Señor nos dio el privilegio de estar aquí. E indiscutiblemente deseamos aprovechar, gracias, ¿tenía el tiempo o solo fue mío? Ok. Reconocemos la importancia del tiempo en que estamos viviendo. Ahora se estabiliza el sonido, hermanos, pero indiscutiblemente el Señor nos da la oportunidad de poder, tenemos la oportunidad de poder nosotros no solamente estar agradecidos por las bendiciones que Él nos da, pero especialmente cómo valoramos nuestro día. Es muy importante que podamos considerar, autoevaluarnos y preguntarnos cómo está nuestra vida, cómo está nuestra familia, conectándose con el plan de nuestro Dios. El Señor tiene deseos y planes eternos que nos ofrece, jóvenes, adultos, solteros, casados, abuelos. La bendición que Dios quiere para cada uno de nosotros es maravillosa. Y como venimos para enfocar nuestra atención a nuestro Dios Todopoderoso, queremos invitarles también a dar nuestra atención al libro de Isaías. Vamos a estar compartiendo del capítulo 41, conectados al plan de Dios. En este pasaje nos hace recordar tiempos difíciles que el pueblo de Dios experimentó, y cómo también en el proceso de obediencia, desobediencia, ellos mismos vivían las consecuencias de las decisiones tomadas. Para nosotros es muy importante también mirar a través de la historia de lo que Dios ha hecho con su pueblo y poder evaluar y aceptar el desafío de las consecuencias de nuestras decisiones con el Señor o sin el Señor. Porque asumimos muchas cosas. Vivimos en una cultura de religiosidad. Lamentablemente, poca relación con Cristo. Y eso nos lleva a problemas graves. Todo lo que hacemos pensamos que está conectado al plan de Dios, mas cuando evaluamos y nos encontramos en problema, descubrimos que no es así. Y es cuando decimos, Señor, ayúdame, sácame de este problema. Por esa razón es que es muy importante para nosotros considerar lo que Dios nos muestra en su palabra a través de la historia de cómo Él ha obrado con su pueblo. Indiscutiblemente, esta etapa de Isaías 41 es una de las etapas en que el pueblo de Dios también se encuentra en dificultades. Y cuando el Señor está tratando de animarles y recordarles la fidelidad de Él mismo, en los primeros versículos, vamos a concentrarnos en los versículos 8 al 10, pero al comienzo de ese capítulo, versos 1 al 4, nos dice así, como puede ver usted en su palabra: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Si usted se fija bien en ese versículo 2, es una invitación que llamamos nosotros en el Nuevo Testamento al discipulado multiplicador. El plan de Dios siempre ha sido así: comunión con su pueblo para poder llevar a otros, guiar a otros a comunión con Él, hacia el plan eterno que Él nos ofrece. Por esa razón es que al comienzo, la pregunta que empieza ahí, el 2, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, para poder seguir la dirección de Dios. Ese es el deseo que Dios ha tenido a través del tiempo, para que nosotros podamos entender que cuando nos conectamos al plan eterno de Dios, vamos a querer hacer la voluntad hacia el plan eterno de nuestro Dios. Es por eso que nosotros necesitamos diferenciar lo que es la voluntad de Dios, su plan, y lo que puede hacer nuestros caprichos o deseos personales, que hay una gran diferencia en todo ello. Por eso es que en el versículo 3 nos sigue diciendo, en el 4, los siguió. Pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? Es la pregunta. Lea conmigo en voz alta la respuesta a esa pregunta. ¿Qué dice? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y acompáñeme en esa declaración del versículo 4 al final. ¿Qué dice? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. En otras palabras, no hay nadie más. Él es. Y Él es quien será. Por lo cual, hablamos de un plan eterno que Dios nos ofrece. Y hay dos palabras que deseamos mirar a la luz de este texto bíblico. La primera es el llamado que el Señor hace a cada uno de nosotros para poder venir a comunión con Él. Algo que para mí es todavía fascinante. En mi mente no lo comprendo, pero por fe lo confiamos en el Señor. Y es cómo es que el Creador de todo el universo desea tener comunión con la creación humana, con cada uno de nosotros. Y uno se pregunta, ¿cómo el Señor? Pero esa es la invitación que Él nos hace, el llamado, la invitación que Él nos extiende. Y luego la segunda palabra va a ser la promesa. No solamente la invitación o el llamado que Dios nos hace para venir a comunión con Él, pero luego la promesa que Él nos extiende cuando, en otras palabras, entramos a relación con Él. Es maravilloso lo que Dios nos ofrece. En los versículos 8 y 10, 8 y 9. Cuando miramos en este pasaje de Isaías, voy a estar transfiriéndome a la pantalla para leer directamente del texto de la palabra, aquí, como dice la palabra de Dios. Cuando miramos en este versículo 8, recordamos, la Escritura nos hace mención, pero dice: tú Israel, mi siervo, tú Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, ¿qué dice? Mi amigo. Cuando uno escucha esa frase de Abraham, inmediatamente debe venir a nuestra mente las promesas que Dios hizo, el pacto que el Señor hizo, la fidelidad que Dios mostró con Abraham, específicamente el comienzo de querer bendecir su familia para que su familia fuese de bendición para múltiples generaciones de familias. Por lo cual, no es nada más un nombre, es una identidad que nos debe conectar. Y qué linda la frase cuando dice el Señor: mi amigo. Imagínese usted qué maravilloso. El Señor por eso quiere relacionarse con nosotros en una forma muy especial. Nos sigue diciendo directamente del texto. Miren lo que el Señor le dice acá en lo que es el llamado. Le dice: te tomé de los confines de la tierra. El Señor hablando, está obrando. Te tomé, dice, te llamé de los rincones más remotos. Y luego dice: te dije, tú eres mi siervo. Yo te escogí, no te rechacé. En los momentos de dificultades, cuando el pueblo desobedece y rebeldía y mucho demás, póngase a pensar usted, el Señor puso sus ojos en Abraham. De tal manera, por esa razón es que la Escritura nos hace recordar, el Señor se interesa, evalúa, analiza y comprende nuestro corazón, nuestro pensar. A Él no lo podemos engañar. Y por esa razón es que Él quiere que nosotros nos conectemos con el plan eterno que Él desea ofrecernos. No es un tiempo parcial, no, no es mientras estamos en este mundo, no. Lo que la Escritura acá directamente nos dice en esos versículos es cómo el Señor puso sus ojos y hubo una reciprocidad de respuesta, donde Abraham respondió al llamado que el Señor estaba emitiendo. Él pudo haber dicho: no, no soy yo, llama a alguien más, pero no, él dijo: estoy dispuesto. Y no solamente miramos en este llamado, pero también miramos acá en el versículo 9, cómo en el tiempo, recordamos en Marcos 1. En la misma manera, el Señor nos invita a enfocar nuestra vida al plan eterno que Él nos ofrece. Y eso es lo que llamamos desde el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Él empezó también a invitar y a llamar a una misión. Y esa es, como nos dice acá el texto de Marcos 1, 16 al 18, nos dice: Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, eran pescadores de profesión, y les dijo: vengan, síganme y los haré pescadores de hombres o personas. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Muchas veces deseamos confundir la labor, la misión. Pero el Señor Jesucristo, desde el comienzo de su ministerio, empezó a enfocar el reino eterno de Él. Y empezó a invitar a personas para no ir y hacer lo que ellos querían hacer, sino, como miramos en Abraham también: ven, como dice acá, síganme. Esa es una labor a la cual el Señor nos invita. El llamado que Él nos extiende no es para que nosotros vayamos a hacer lo que nosotros querramos. Con mi esposa analizamos hace unos años y nos preguntábamos: gracias, Señor, porque nos dices la oportunidad de servirte en Fort Worth. Estuvimos aquí 7 años, maravillosos también. Aquí nació uno de nuestros hijos, nuestro hijo menor, y también estamos relacionados siempre. Hay familias a quienes apreciamos y damos gracias a Dios por la vida de ellos también. Y así también, no solo eso, sino que el Señor tomó nuestra vida. Nos llevó a servir al Señor en Florida por 14 años. 7 de ellos con la Convención Bautista allá a través del Estado, con los factores diversos multiétnicos de la Convención a través del Estado, y con oficinas en Jacksonville, renunciamos de ahí para servir al Señor en el pastorado en Orlando, Florida, por 7 años. 14 años estuvimos ahí. Pensamos que el Señor continuaría, pero tenía otros planes. Nos llevó a Carolina del Norte, donde el Señor estuvimos sirviéndole por 12 años ahí con la Convención y ministrando a través del Estado al servicio del Señor. Y ahí donde también conocimos, ahí le cuento los secretos del hermano Luis, la hermana Anita, los conocemos a ellos desde temprano, al comienzo del ministerio, sus niños, sus hijos y sus jóvenes ya hechos hombres, y damos gracias a Dios porque les amamos también. ¿Qué significa esto? Pues el Señor también, antes de todo eso, tomó 7 años de mi vida, 8 años, donde estuve en Louisiana también, donde fue donde yo conocí al Señor. El Señor me llamó a mí mientras estaba en mi primer año de universidad en el norte de Louisiana. Fui a high school en el sur de Louisiana y el Señor, pues fue maravilloso ese primer año, tocó mi corazón, tocó mi vida un noviembre de hace 50 años, el año pasado, y damos gracias a Dios porque le aseguro, no para vanagloria, pero para honra y gloria del Señor. Nunca me he arrepentido de ese día en el cual el Señor tocó mi vida. Y de ahí en adelante me ha puesto en una trayectoria que yo nunca soñaba ni me imaginaría de lo que Él puede hacer. En la misma manera, Él puede hacer grandes maravillas en tu vida personal, joven, adulto. Y si tú en tu matrimonio tienes ciertas dudas o preguntas, nuevamente no hay mejor que conectar tu vida, tu matrimonio, tus estudios, tu trabajo, tu futuro hacia el plan eterno que Él nos ofrece. Siempre será maravilloso y de bendición, te lo aseguro. ¿Qué representa todo esto? Todo esto representa de que con mi esposa, cuando evaluábamos y nos preguntábamos, ¿qué quiere el Señor? Porque ya estamos llegando a edad de jubilación, supuestamente. No es obligatorio, no era obligatorio retirarse uno en la Convención de Carolina del Norte, pero dijimos nosotros, queremos invertir tiempo al servicio del Señor en labor misionera en nuestro país natal de Honduras. Habíamos invertido 33 años aquí en los Estados Unidos y dijimos, queremos ir no en silla de ruedas ni con bastón, mientras nos dé salud el Señor, por lo cual el Señor nos permite algo maravilloso. El llamado que Él hace es hasta nuestro último suspiro. 5 años que nos jubilamos y es cuando dice uno, seguimos disfrutando de servir al Señor, porque no solamente podemos estar 4 meses aquí en Estados Unidos, donde venimos para la atención de la salud en el área de Florida y luego ministrar en el área de Florida. Nuestro hijo vive en Orlando, visitamos con la familia y luego con iglesias en Florida. Y así también visitamos a nuestro hijo después en Carolina del Norte, ministramos en Carolina del Norte con iglesias. Y así también el Señor da la oportunidad de servir al Señor con otras iglesias aquí en Texas, como también en Louisiana. Vamos de aquí el martes para Louisiana, donde estaremos sirviendo al Señor también. Pero el Señor no termina ahí, porque luego a final de abril salimos para Honduras para estar el resto del año en Centroamérica haciendo red ministerial de trabajo con Guatemala y otros países también. El privilegio de poder servir al Señor. Seguimos sirviendo vía Zoom, vía virtual también. Y este año el Señor nos ha invitado para poder ir a servir en el mes de septiembre, si el Señor lo permite, a Colombia. En otras palabras, es maravilloso porque seguimos también activos con la red de formación teológica en los seminarios, Midwestern, Southwestern, Guatemala también. El tiempo que el Señor quiere hacer es maravilloso. Mientras ministrábamos en Florida, estábamos en el parqueo de uno de los hoteles donde estábamos ahí estándonos, y una persona me preguntó, dime, después de que hablamos del Señor y todo, él no conocía al Señor, ¿y tú pensaste o soñaste que podía hacer algo así? ¿Sabe qué? Cuando uno deposita su todo en el Dios Todopoderoso, prepárese por las maravillas que Él va a mostrar. Su vida es única. Nos ha equipado con dones espirituales para servirle, por lo cual Él tiene grandes planes maravillosos si tan solo estamos nosotros anuentes o disponibles para ser obedientes al llamado que Él nos hace. y marchar hacia adelante. Es un llamado no por lo que vemos o tocamos o palpamos, es un llamado de fe en el Señor para marchar hacia adelante. Por esa razón es que cuando miramos estos textos y miramos la invitación que Dios nos hace, es maravilloso. Pero, como dice uno, no esa palabra chiquita, pero desde el comienzo tenemos muchas excusas. Y eso es lo que miramos desde el libro de Génesis. Porque el Señor está llamando jóvenes, adultos, para poder ser guiados por Él. Pero la excusa de no sabía que tú ibas a entender, Señor. Desde el comienzo miramos en Génesis capítulo 3 cómo el Señor había hecho esa creación maravillosa. Los había encomendado en su misión de cuidado y desarrollo y multiplicación. Pero mire lo que dice acá. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice el texto, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¡Qué ridículo! Y sigue diciendo el texto, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Póngase a pensar usted, si hubiera estado usted al lado de ahí de él, y usted viene y se esconde con él, y de repente oye la voz de Dios que le está diciendo, ¿dónde estás? Lo está llamando. Y la respuesta de la excusa, el hombre dice, contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Podemos tratar de escondernos, de apartarnos, de hacernos de... El Señor conoce y comprende. No hay excusa aceptable a Él cuando Él está llamando a usted. No podemos escondernos, no hay lugar donde podamos encontrar así. Y nosotros necesitamos comprender. No hay excusa delante de Dios, en otras palabras. El Señor está llamando a cada uno de nosotros para poder no solamente tener relación personal a través del perdón de nuestros pecados y una relación de vida eterna, que podamos entender que Él quiere que nosotros le sigamos, que nosotros vivamos con Él y para Él. Por eso Él nos llama. Algunos dirán, no, pero es que quizás llamó a la hermana, al hermano, a usted lo está llamando, porque usted es líder y sirve al Señor. No, el Señor está llamando a jóvenes, consagrados al Señor para que ellos puedan alcanzar a otros jóvenes, solteros para que solteros puedan alcanzar a otros solteros, casados para que en matrimonio puedan alcanzar a otros matrimonios, abuelos para que algunos abuelos puedan alcanzar a otros abuelos, porque muchas veces decimos, ya los abuelos decimos, ay, que es que yo no puedo ni ver bien las calles cuando voy a manejar en la noche y quizás no oigo tan bien como escuchaba antes, mejor dejémosle la labor de Dios a los jóvenes. Si los jóvenes dicen, no, yo estoy muy ocupado, estoy preparándome para mi futuro, quiero ver qué voy a hacer hacia el mañana, si me caso o no me caso, o qué es lo que espera de mis estudios o el trabajo, por lo cual yo estoy muy ocupado en este momento y tengo una vida que vivir, así que mejor le dejamos a los viejitos para que ellos se encomienden de la obra de Dios. En resultado, no hay excusa válida delante del Señor. Él nos llama, nos invita para que podamos entender qué respuesta le vamos a brindar, que pudiéramos decir qué excusa podríamos darle. El Señor no le interesa una visita religiosa de domingo a domingo. El Señor quiere una relación personal con nuestra eternidad, que no todo lo que hagamos podamos compenetrarlo y poder entender que para eso es que Él fue a la cruz, para que nosotros podamos experimentar las bendiciones de la vida nueva que Él nos ofrece. Hay un pasaje que nos habla como el contraste de cuando uno responde al Señor y cuando uno no responde al llamado que Dios nos hace. Proverbios 1:20. ¿Qué nos dice acá en Proverbios 1:24? Miramos acá lo que nos dice. Como ustedes dicen, no me escucharon cuando los llamé,
ni me hicieron caso cuando les tendí la mano.
Hubieron consecuencias. Y eso sucede. Podemos dar cualquier excusa, pero en el Señor no son aceptables. Pero miramos el contraste de eso. Cuando dice acá en el Salmo 138:3, cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Cuando uno responde al llamado que Dios nos hace, Él es fiel, Él es maravilloso. Y por esa razón es que miramos, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estaba ministrando, de repente Él escuchaba una voz, porque había un ciego tirado por allá que clamaba y le llamaba a Él. Y entre más Él clamaba y llamaba, más los discípulos trataban de callarlo. Pero es maravilloso cuando el Señor también, dice acá la Escritura en esa experiencia, muchos lo reprendían a aquel ciego para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Ahora póngase a pensar, si usted está ahí al lado de ese ciego, en medio de la multitud, y de repente usted sabe, como ciego en la cultura de ese tiempo, era rechazado por la cultura, la sociedad. Y de repente él escucha, y usted está al lado de ese ciego, que dice: el Señor Jesús te está llamando. Imagínese. Así que llamaron al ciego: levántate, le dicen, te llama. ¿Qué haría usted si ha estado ahí aislado todo ese tiempo? Bueno, el ciego, ¿qué es lo que hizo? Dice, mire la acción aquí, el diálogo. El ciego, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Él era ciego, se acercó a Jesús. El Señor Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? En este momento, en los momentos de más dificultad en su vida personal, joven, adulto, casado, soltero, o usted pregunta, si el Señor le preguntara: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le diría? Para aquel ciego, una cosa era su anhelo. Y por esa razón es que en el texto miramos aquí, le respondió: quiero ver. Y le dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Le dice, al instante recobró la vista y comenzó a seguirlo. Aún él era ciego, pero cuando logró ver, pudo haber salido corriendo en diferentes direcciones, pero él escogió lo mejor. Él escogió seguir al Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros seguimos más a otras personas y no al Señor. Y ese es nuestro problema, porque después no sabemos en qué creemos, porque nos confundimos y a veces somos desviados de la dirección que Dios nos ofrece. Por esa razón es que es maravilloso y es claro el llamado que Dios nos ofrece. Una persona me dijo hace muchos años, pastor, me dice, yo creo que el Señor, dice, considera lo bueno que es mi papá, ¿no? Porque fíjese que si él tiene algo ropa y alguien tiene frío, se lo quita y se lo da. Si hay alguien que no ha comido y él va a comer, toma su alimento y se lo da. En todo lo que él pueda ayudar, él quiere ayudar a las otras personas. ¿Verdad? Que Dios debe considerar eso, ¿no? En alguna forma. ¿O en qué momento es que él puede aceptar al Señor? Bueno, le digo yo, desde el día que usted nació, ahí estaba el Señor en el milagro de la vida cuando usted nació, entretejiendo los últimos detalles para que uno pudiera venir a este mundo. Milagro de vida toma lugar. Pero no solamente eso. El Señor, cuando uno entra a edad de entendimiento, que entonces empieza a comprender lo que significa todo lo que uno hace, ahí el Señor está llamándonos para que podamos responder a la invitación y al llamado que Él nos hace. Entonces le digo, desde la edad de entendimiento, Dios te ha estado llamando. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Y le vas a decir, no, espere, estoy tratando de... A veces personas me dicen, es que estoy esperando que me pueda nacer en alguna manera. Ya el Señor fue a la cruz para que usted y yo podamos responder
a ese llamado.
Por eso es que no solamente es el llamado, pero la promesa que Dios nos extiende. En la promesa, volvemos a Isaías 41:10. Y en el texto que nos dice acá, el texto nos dice muy directamente así, en la siguiente manera. El texto dice así: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. ¿Ve cómo es personal? Él quiere ser su Dios, mi Dios. Es personal. Por eso es que nos dice también: te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré. En otras palabras, no vas a estar solo o sola. Yo estaré allí, el yo soy, el Señor mismo. Y es maravilloso. Por eso cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, joven, adulto, no hay mejor manera. A veces le preguntan a uno cuando usted quiere invertir en algo, ¿cuál es el periodo de recuperación que vas a hacer en la inversión de lo que tú vas a hacer? En la vida, cuando usted entrega su todo, usted no se imagina lo todo que el Señor le va a bendecir para marchar hacia adelante en algo maravilloso. Por esa razón es que cuando escuchamos este versículo, continuamos mirando lo que el Señor nos ofrece. Y en forma de evidencia, como nos dice el texto acá en Deuteronomio 29:5-6, durante 40 años que los guié a través del desierto, dice ahí, no se les desgastó la ropa ni el calzado. Imagínese usted, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a comprar alguna ropa o calzado? ¿Cuándo fue la última vez? Algunos me dirán, ni me acuerdo, pastor. No, algunos me van a decir, no, ayer fui. Esta mañana tuve que pasar corriendo porque se me rompieron los zapatos, dice alguno. O algunos dicen, no tenía nada que ponerme. Por eso es que tuve que ir a buscar algo nuevo ayer o hoy. La realidad es que, imagínese, si usted no tuviera que ir a comprar nada, 40 años anduvieron ellos en el desierto. Evidencia del cuidado y fidelidad del Señor. Promesa cumplida. Como dice acá, dice, no se les desgastó la ropa ni el calzado. Dice, no comieron pan, ni bebieron vino, ni ninguna bebida fermentada. Esto lo hice, dice, para que supieran que yo soy el Señor, su Dios. Esa es la fidelidad y la promesa cumplida de nuestro Dios. Y eso es lo que Él nos dice. Si durante 40 años Él hizo eso, ¿qué Él quiere hacer y puede hacer con sí y con su vida? Con las incertidumbres y crisis o problemas de nuestra vida personal. Por esa razón es que cuando miramos y escuchamos lo que el Señor ha hecho, también nos hace recordar en la promesa que Él nos ofrece. Ese yo soy, como dice acá, yo soy el Señor, su Dios. ¿Recuerda usted? Hoy en día, yo no pregunto a alguien, ¿crees tú en Jesús? Porque usted le pregunta a cualquiera persona y le va a poder decir, oh sí, sí creo en Jesús. El mormón lo piensa y lo cree en una manera. El musulmán lo cree y lo piensa en otra manera. Y así cada religión del mundo lo entienden y lo miran, un profeta bueno, un acá, un allá. Pero aún dice la Escritura en Santiago que aún los demonios creen y tiemblan. La pregunta cuando uno dice creo, sí, creo que murió, creo que acá y creo que allá. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿creemos en Dios y creemos en el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la relación? Porque entonces muchas veces, ayer compartíamos y recordábamos la frase, ¿no? Que dice que todos los caminos los llevan a uno a Roma. Y muchas personas vivimos en un país, en un mundo donde dice, no hay problema, usted va a la iglesia donde usted quiera adorar a Dios, porque de todas maneras todas las religiones nos llevan al mismo Dios. ¡No! No es así. Por esa razón es que nosotros necesitamos recordar las promesas que Dios nos hace. Aquí la Escritura en este pasaje de Juan nos hace recordar, dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí.
el Señor Jesucristo hablando con ellos. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas o moradas. Y si me voy y se lo preparo, en otras palabras, el Señor está diseñando algo maravilloso, incomparable. Y sigue diciendo, vendré para llevármelos conmigo. El Señor va a volver pronto. Y dice, así ustedes estarán donde yo esté. No tienes que preocuparte aún de la muerte misma. ¿Por qué? Porque en su resurrección Él ha vencido la muerte. Y Él nos ha ofrecido que podremos estar con Él para la eternidad. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más. Pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Son promesas que el Señor mismo ha realizado, que nos extiende para que nosotros podamos experimentar la fidelidad de Él y lo que Él quiere y prepara. Pero qué maravilloso es porque Él no nos obliga. Él nos invita, no nos obliga. Ahí es donde mirábamos al comienzo. Las decisiones que tomamos tienen implicaciones de consecuencias. Si escogemos el camino del Señor, bien. Si escogemos no seguir el camino del Señor, vienen también los resultados. Después no le echemos la culpa a nadie. A nadie. Porque el Señor está tocando y llamando a cada uno de nosotros. Si deseamos y escogemos seguir siendo infieles en nuestro matrimonio o infieles al Señor Jesucristo, habrán consecuencias. Por esa razón es que el Señor quiere que podamos vivir y seguir su dirección. En la misma manera, cuando miramos acá en el libro de Hechos, algo maravilloso que celebramos hace poco, como dice la palabra de Dios en este pasaje, el poder comprender antes de eso en Mateo 28, recordándonos lo maravilloso, la misión de la gran comisión que el Señor nos invita. Nos hace recordar en las promesas del Señor qué es lo que nos invita a hacer. Muy claro. Por tanto, vayan, dice en este pasaje de Mateo 28, conocido, vayan y hagan discípulos. Pues precisamente, bautizándolos, viene el seguimiento inmediato, testimonio público y lo demás, enseñándoles a obedecer todo lo que el Señor nos ha brindado. ¿Qué significa la palabra todo? Todo. Es muy sencillo. Pero nosotros queremos excusarnos y justificarnos como, ay, es que estoy escondiéndome de ti, Señor. Y el texto es claro cuando nos dice acá. Y dice, enseñándoles a obedecer todo. Y viene la promesa acá. Y estaré con ustedes los domingos. Ah, ¿no dice así? ¿Cómo dice? Siempre. Estaré con ustedes siempre. Siempre. ¿Qué significa siempre? Siempre. Desde el comienzo que venimos al Señor, significa hacia la eternidad. Vamos adelante. Por eso es que Él nos ofrece esas promesas maravillosas. Dice, hasta el fin del mundo. En estos últimos días acabamos de vivir nosotros, usted recuerda lo que es el eclipse. Tanta promoción, tanto tiempo, tanto. Llegó el día del eclipse y es tremendo porque aún así dicen que se paró mucho de todas las labores que estaba haciendo la persona y en otras viajaron algunos de Alemania para acá, otros de otros lados. ¿Y por qué? Porque el eclipse. Y estaban ahí, qué maravillados, qué triste es cuando la humanidad está maravillado por lo que Dios está haciendo y no reconoce al Creador del universo y se queda solo con el eclipse manifestado, maravillado y tan pronto. Por eso es que nosotros necesitamos entender los medios de comunicación, entrevistando a astrólogos, a brujos y a otros también que más bien desvían y confunden a la humanidad del plan de Dios eterno, cuando nosotros necesitamos conectarnos con el Creador del universo, con el Dios Todopoderoso, aquel que es y que ha de venir también el Señor Jesucristo. Por esa razón es que triste cuando nos dejamos engañar nosotros mismos. Eso sucede cuando no hay compromiso al llamado que Dios nos ha invitado.
Pero cuando usted sabe en quién ha creído, usted no se va a dejar engañar. Vivimos en un mundo donde nos quieren presionar como mirábamos ayer, obligar como mirábamos ayer, a querer abrazar a todas las religiones del mundo como si fuéramos, mas no es así. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y aparte de Él no hay medio de salvación. Y nosotros necesitamos entender estos principios que Dios ha creado, hombre y mujer, y que no hay mezcla de género, y que el Señor da claridad hacia no solamente el llamado, pero también la promesa que Él nos hace. Pero cuando nosotros empezamos a jugar a lo que Él ha hecho, nos introducimos a graves problemas nosotros también. Por esa razón es que en este día nosotros deseamos recordar lo que Él nos ofrece. Lo que Él nos ofrece es maravilloso. Usted recuerda, ellos dice, se quedaron mirando fijamente al cielo cuando el Señor ascendía, mientras Él se alejaba. Se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez. Es de la misma manera que lo han visto irse. ¿Va a venir el Señor? Ahí está la promesa. ¿Ha vencido la muerte misma? Claro que sí. Pero para muchos, hace mucho tiempo se celebró la resurrección, ya la guardamos, la sepultamos y ahora vivimos nuestra vida. Mas cada día debe de ser para el que camina con Cristo un día nuevo de resurrección en el Señor Jesucristo. Promesa de Dios, dele gracias a Él, porque un día esta noche usted puede descansar o yo y poder no abrir nuestros ojos en la mañana. ¿Qué significa eso? Que el Señor nos da un nuevo día de vida para poder vivir y para poder servir a Él, no para hacer los caprichos de lo que yo quiero hacer, sino para vivir y poder servirle al Señor como Él espera, como Él quiere que yo pueda servirle a Él. Hay un último pasaje que deseamos concluir para poder recordar no solamente el llamado, pero también la promesa que Él nos hace, y nos transferimos a lo que es el libro de Apocalipsis, cuando la palabra de Dios nos hace recordar lo maravilloso que es la promesa, la creación, lo lindo, que incomparable que Él está creando también y que va a suceder. Estemos listos o no, creamos o no lo creamos, el Señor está obrando día a día, haciendo sus maravillas. Si usted no lo cree todavía, con mi esposa estuvimos tan maravillados y dándole gracias a Dios al haber visitado con Josué, hijito de nuestros hermanos, recientemente en el hospital. Y como los médicos y la ciencia decían, no, no van a ser, no, no se va a morir, no, no va a morir, un día, no. Y ya han pasado más de 6 semanas y el Señor continúa haciendo el milagro en la vida de Josué. Porque también hay hermanos y hermanas que están orando por lo que Dios va a hacer, su voluntad. Nuevamente, ¿cuánto tiempo será? No sabemos. Lo que sí sabemos es que así como usted y yo nacimos un día, así también va a haber un día en que vamos a morir. Y no debe de ser sorpresa. Pero qué lindo, porque cuando estamos en el Señor Jesucristo, la promesa maravillosa es que más allá de la muerte está nuestra morada final, lo que Él nos ofrece con Él. Y nos dice acá en este pasaje, dice, después dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vi, además dice, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Por lo cual solo quiero declarar lo siguiente: la Jerusalén, la tierra por la cual se pelea hoy en día, no es la tierra nueva que el Señor generará y traerá. La palabra de Dios nos dice acá de que vendrá, dice acá, además la ciudad santa, dice que bajaba del cielo procediente de Dios. Es todo lo que se le llama una nueva creación que Dios estará haciendo. Por lo cual no hay nada de lo que este mundo tenemos que va a poder sobrevivir la nueva creación de lo que viene. La palabra nos sigue diciendo, nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino... Lea conmigo estos últimos dos pasajes. ¿Qué dice? Sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Las promesas que Dios nos hace son maravillosas.
Ayer compartíamos cómo, mire, sudamos y trabajamos y luchamos y peleamos tanto para tener algo en este mundo. Y nos olvidamos. Estamos tan ocupados que no tenemos ni tiempo de servir al Señor. Muchas veces. Y todo quedará aquí. No podremos llevar absolutamente nada. Así como venimos, así partiremos. Vanidad de vanidades, nos hace recordar la Escritura. No nos dejemos engañar. El Señor tiene maravillas y nos ofrece maravillas. Por esa razón es que nosotros necesitamos conectar nuestra vida, nuestro matrimonio, todo lo que hacemos al plan eterno de nuestro Dios. Y recordándonos el llamado que Él nos ofrece. Cada día poder responder y recordar la promesa, fidelidad de nuestro Dios. No es un juego, no es una religiosidad lo que Él busca. Es una relación personal con Cristo. 24:7, no hay forma de excluirlo. O estamos con Él o no estamos con Él. O le seguimos a Él o seguimos nuestra propia visión personal y no trabaja igual. Yo quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes en este día. Lamar Baptist ha tenido tiempos buenos, tiempos no muy buenos, como toda otra iglesia. Pero nuevamente, Cristo es cabeza de su iglesia para marchar hacia adelante. Y ustedes son parte histórico, no solamente en el plan de Dios aquí en la iglesia, en la comunidad, en su familia. Las redes sociales de hoy en día nos permiten comunicar y comunicarnos alrededor del mundo. No desperdicie lo que Dios nos brinda, el llamado que Dios nos permite para poder compartir sus bendiciones con otras personas. Si no puede acordarse nada de este día, acuérdese. Cristo te ama y Él te está llamando para que puedan experimentar las promesas que Él nos ofrece. No hay engaño, no hay cambio. Él es el mismo y será siempre el mismo. Vamos a orar, oremos. Oh Padre glorioso, te damos gracias por tu amor y fidelidad, Señor, y reconocemos que tú eres el único Dios Todopoderoso que merece toda honra y gloria. Te damos gracias por el privilegio de poder invitar a cada uno de nosotros, llamándonos para establecer una relación personal contigo inicial. Y de ahí en adelante, marchar hacia adelante, siguiendo tu dirección día a día en nuestra vida. Oh Padre, ayúdanos para poder abrir nuestra mente y corazón y poder comprender la gran diferencia de una religiosidad cultural a una relación personal y eterna con Cristo, para que podamos seguir su dirección. Padre, en este número de personas, habrán personas que nunca te han recibido como su Salvador personal. Desconocemos, tú lo sabes, tú sí lo comprendes y lo conoces. Tú escudriñas nuestra mente y corazón. A ti encomendamos cada persona aquí presente. Y si hay alguien que no te ha recibido, que hoy pueda hacer esa decisión. Si hay persona que ha entrado, Señor, aquí, en conflicto con matrimonio, con familia o con alguien más, que pueda clamar a ti en este día para comprender el significado del perdón que experimentamos en la sangre de Cristo, para que así seamos reconciliados delante de ti. Tú estás llamando personas para ser miembros de esta iglesia. Tú estás llamando personas para obedecerte en el paso del bautismo. Tú estás llamando a personas para poder servir y equiparse para tu ministerio, para el llamado misionero, Padre, que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que valoras la vida de cada uno de los presentes. Te amamos y te glorificamos. Haz tu voluntad y no la nuestra. En Cristo Jesús te rogamos. Amén.
Muchas gracias por el ánimo y la exhortación, hermanos, a seguir el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Saben? Para cada uno de nosotros. Y en ese llamado, también quiero pasar un tiempo antes de cantar la última alabanza. Quiero pasar un tiempo para poder orar por nuestro hermano Charles y su hermana Sandra. Quiero que pasen para acá frente. Ellos siguieron llamados a servir aquí en la mar por muchos años. Ellos están en un momento de transición y van a salir siendo llamados a servir en otro lugar. Y creo que es bueno reconocer el servicio de ellos. Amén. El llamado. Yo sé que no todos le conocen, porque ya hay gente nueva en la mar, pero mucha gente ya le conoce, ¿verdad, hermanos? Y vive, se han apoyado y han servido. Y aunque ya hablan español, bueno, no, todavía no, pero están aprendiendo, aún el deseo de aprender español para servirnos. Así que podemos orar por ellos y poder decirle, Señor, gracias por el llamado de ellos y que han sido fieles a seguir el llamado del Señor. I say good things about you guys, okay? We want to pray for you guys because we love you guys, and we know that God called you to serve here, and now it's a transition to do another call, a different place. We know that God is with you guys, and we love you. So we're going to pray for you all, and we want to just have a quiet moment to say how we love you, okay? Hermanos, les pido un favor, los que lo conozcan y quieran acompañarme rápidamente, sé que este tiempo apremia, pasen conmigo para poder orar con él y orar por ellos, por ella y por Sandra. Yo voy a orar, pero pasen, si usted lo conoce, y pasen. Y los demás hermanos, les invito a que puedan, si quieren pasar, cualquier cosa como quieran, pasen, hermanos. Y después cantamos la última alabanza para alabar al Señor. Vénganse aquí, vamos a orar por ellos. Yo voy a orar brevemente, decirle gracias. Y al final, ya la última alabanza, le damos un abrazo y le decimos gracias por su servicio también aquí con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con adultos. Cuando empezamos a amar español, estuvieron aquí sirviendo y apoyándonos en toda la obra de transición y de servicio. ¿Qué les parece si tenemos la palabra de oración? Amén. ¿Sí? Cerramos nuestros ojos y vamos al Señor. Y oremos. Padre bueno, Señor, gracias le damos, Señor, por Charles, Johnny, por Sandra, Señor. Esta pareja que ha decidido, Señor, desde que le recibieron a usted, Señor Jesús, como Salvador de su vida, seguirle lo que predicaba ahora su hermano Soriano, el llamado. Siguieron ese llamado, confiando en las promesas, caminando hacia adelante, siguiéndole a usted. Y ahora que salen de aquí de la mar, Señor, en otro llamado que usted les ha hecho, pedimos que usted les bendiga, porque sabemos que el llamado no termina. Y van a seguir sirviéndole a usted, Señor. Y van a seguir adorando su nombre donde quiera que usted les lleve. Bendígales, Padre. Ayúdeles. Deles claridad. Deles la dirección correcta, Padre, donde que ellos tienen que estar. Y, Señor, le agradecemos mucho porque ellos han sido bendición grande para toda la vida aquí de la iglesia. No nada más en español, en inglés y en so. Han sido y han aportado tiempo, han aportado amor, han aportado recursos y sobre todo la pasión de predicar y enseñar su palabra a nuestros niños y jóvenes para que ellos puedan crecer y conocer a Jesús. Bendiga al amado Padre, como solamente usted lo puede hacer. Y claramente lo hermoso de su promesa es, como dice el texto, que usted estará con nosotros siempre y nunca nos dejará. Que podemos clamar esa promesa porque es una promesa real y segura. Señor, así como está con cada uno de nosotros, pedimos que esté también con ellos en la transición que ellos van a llevar. Dele la paz, dele la confianza, Padre. Y gracias por la vida de ellos. Y como iglesia, ayúdenos a poder estar orando por ellos, recordarles en oración y poderles animar y apoyar en todo lo que podamos. Y Señor, gracias le damos por todo. Y por el llamado claro en la vida de ellos y su fidelidad a seguir su llamado. Y que sean de ejemplo para nosotros, para poder también seguir el llamado que usted tiene para con nosotros. Y serle fiel a usted, porque usted es fiel para con nosotros, aunque le fallemos. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén.